El Ojo de Venus Radio. El cerebro como principal zona erógena. Una producción de Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. ¿Esta Venus que te habla? Será tu cómplice. Esta emisión comparto La Venus de las Pieles, un libro escrito por Leopold von Sacher-Masoch. También voy a compartir Memorias de una cantante alemana, de Wilhelmine Schroeder de Brienne. En cuanto a la música, pues va a estar variado este menú nocturno, menú para la madrugada. También voy a compartir dentro de la barra musical un par de proyectos, uno de ellos de Lira de Apolo y el otro de Rojo Navarro. Así que quédate, cierra los ojos, escucha y pertúrbate.
Do I lose his respect for being so wild? Hardly. He treats me like a rare and precious jewel.
Contrato acordado entre Fanny von Pistor y Leopold von Sacher-Masoch. El señor Leopold von Sacher-Masoch acepta ser esclavo de la señora von Pistor y obedecer incondicionalmente todos sus deseos y órdenes durante 6 meses. Por su parte, la señora von Pistor no debe exigirle nada degradante y nada que pueda comprometerlo como hombre y como ciudadano. También debe permitirle disponer de 6 horas diarias para que trabaje, y no pedirá estar al tanto ni de su correspondencia ni de sus escritos. Por cada infracción, desmayo o crimen de lesa majestad, el amo, Fanny Pistor, tiene derecho a infligir a su esclavo, Sacher-Masoch, el castigo que juzgue apropiado. En resumen, el sujeto debe servir a su amo con sumisión de esclavo, recibir los favores que ella tenga a bien concederle como una gracia milagrosa, sin que espere de ella ningún tipo de amor y no pudiendo formular ninguna exigencia como amante. En cambio, Fanny Pistor promete vestirse con pieles lo más a menudo posible, pero sobre todo cuando demuestre crueldad. Cuando expiren los 6 meses, los dos suscritos podrán considerar que ese contrato entre amo y esclavo ha quedado nulo, comprometiéndose a no aludir jamás a él. Olvidarán todo lo que el contrato les ha impuesto y reanudarán sus antiguas relaciones amorosas. Este periodo de 6 meses puede tener interrupciones, puede empezar y terminar a voluntad del amo. Nosotros, los abajo firmantes, confirmamos la validez de este contrato.
¿Estás de acuerdo con las condiciones?, le pregunta él. Ella ni siquiera responde. No necesita hacerlo. Y se limita a humedecer la pluma en la tinta negra y a trazar, con la parsimonia de quien sella una condena al patíbulo, un garabato negruzco, similar a una tarántula. Pacta sunt servanda, como dicen los hombres de leyes. Leupold adivina que ahora una sonrisa o una caricia ya no serán meras pruebas de amor, sino provocaciones que acaso habrán de desembocar en una larga velada de azotes. Se sonroja. Al fin ha logrado cumplir su sueño, encontrar a alguien que sea a un tiempo amante y su verdugo, su dueña, alguien capaz de gozar con la misma intensidad que él. ¿Cuándo fue la primera vez que sintió la necesidad de ser golpeado, de recibir aquella dulce humillación? Aunque apenas recuerda sus amplios bucles cenizos y su torso ancho y generoso, siempre que mira a una mujer de mediana edad, nunca deja de resucitar en su mente la imagen de su nodriza, Hatzha. Aunque es probable que aquella remota silueta de su infancia en Lobov no sea más que una invención, una falsa memoria que él mismo ha dibujado en el transcurso de los años. Las siguientes escenas, fantasías, en las cuales rastrea sus inclinaciones, provienen de la revuelta ocurrida en Galicia, su tierra natal, cuando tenía 10 años. Rememora los penosos relatos de su padre, quien se desempeñaba como prefecto de la policía imperial, y el sentimiento de opresión y de zozobra regresa a su pecho con la misma intensidad de entonces. En aquel miedo se escondía un vago erotismo, una tersa sensación de desamparo similar al que ahora persigue en el corazón de las mujeres. Piensa, por ejemplo, en la legendaria valentía de las madres polacas, en las pieles que adornaban sus vestidos de guerra, sus casabaicas, en su heroísmo. No obstante, si ha de ser sincero, debe reconocer que fue el arte, y no la vida, el verdadero responsable de su pasión. Su mujer ideal, su primera mujer, no fue una hembra de carne y hueso, la fría castigadora que luego ha reconstruido con la literatura, sino un espectro antiguo, Elena de Fougnoux, muerta 2 siglos antes de que él naciese, la esposa del pintor Peter Paul Rubens. Desde la primera vez que vio su imagen, desde aquella nebulosa mañana en que su padre lo llevó al Museo de Belvedere, Leupold sintió que la deseaba y que faltaba al sexto mandamiento de la ley de Dios. Su vida comenzó ese día, mientras admiraba sus volúmenes amplios y frondosos, la contundencia de sus pechos y la milagrosa conjunción del cuerpo femenino con las tersas y olorosas pieles de animales. Era como si aquel cuadro poseyese una maldición, como si, para castigar a los impúdicos admiradores de su dama, el artista hubiese convertido aquella tela en un instrumento de perdición. Leupold no escapó al conjuro. En todas las mujeres busca a esa mujer primigenia, a esa hechicera.
La Venus de las Pieles, Leupold von Sacher-Masoch.
Thank you. de likes es lo que le da. Le gusta, le gusta. Es virtual. Lluvia de likes es lo que le da. Le gusta darle más like. Él intentó con su chica ideal. Los mensajes mandó que ella nunca leyó. Ella no, ni cuenta se da del cortejo virtual, de lo que hay detrás. Él nunca dijo su nombre y a ella le da igual. Nunca miró sus historias,
es triste,
y nunca le dio follow back. Quiero verlo.
Escuchaste Dame Más Like, de Lira de Apolo. En la voz, el también artista plástico Oliver Casillas.
El ojo de Venus.
Gracias por escuchar El Ojo de Venus Radio. Agradezco también a Alberto González en el control operativo y a Antonio Cortés, quien se encarga de subir los programas anteriores a la plataforma de Radio Universidad de Guadalajara. El éxtasis, el éxtasis,
el éxtasis.
Por desgracia, la mayor parte de las veces su persecución se ha estrellado con falsas amas, burdas impostoras que en realidad no poseen los dones, la frialdad y el orgullo que él demanda en las mujeres. Una vez, es cierto, una joven cantante de ópera, llamada Hannah, pareció encarnar su delirio. Aconsejada por la tía de Leopold y conocedora de sus caprichos, se presentó ante él ataviada como Elena de Fougmont. El escritor no daba crédito. Se había soltado el cabello y sus rizos se esparcían por sus hombros y su espalda como oro rojo, atado al mismo tiempo por una minúscula cinta que le ceñía la frente idéntica a la Venus flamenca. Escribió en su diario. Al distinguir sus ojos lánguidos y oscuros, sus labios tensos y burlones, Leopold creyó reconocerla. Incapaz de contenerse, acercó sus labios al níveo brazo que asomaba entre las exóticas pieles. Justo cuando el escritor comenzaba a calibrar su perfección, cuando estaba dispuesto a convertirse en su esclavo, arrojándose al suelo para besar sus zapatos y entregarse a la adoración de sus pies, una dama de compañía irrumpió en la habitación con una bandeja de té. Aturdido, Leopold se puso de pie mientras su amada se enfrascaba en un inútil pataleo. Se rompió el encanto, anotó lacónicamente en su diario. A pesar de esta fracasada tentativa, Leopold tuvo que batirse a duelo con el amante de la muchacha, un viejo obeso, de cráneo oblongo y sin cabello. Leopold resultó triunfador, pero Hannah resultó demasiado inocente para él. Su siguiente conquista no resultó mejor. A pesar de su hermosa cabellera, de su porte altivo y su preferencia por las pieles, Anna Manetiska Kolarova, una célebre actriz de Praga, tampoco llegó a satisfacerlo. Aunque al principio aceptó representar el papel de tirana, siempre lo hizo sin convicción, con indiferencia o amargura. despojando el acto de dominio de cualquier veta de erotismo. Una Ana más, la tercera de esta época, Ana von Kotowitz, estaba destinada a representar un papel más perdurable. Aunque Leopold prefiere mantener esta parte de la historia en silencio, ella fue la primera mujer que le concedió los favores de su cuerpo. Él tenía 26 años. En un relato titulado Una mujer separada, escribió que su belleza era como la de un vampiro. 4 años mayor que él, estaba casada con el doctor Gustav von Kotowitz. Harta de la interminable serie de amantes de su marido, no dudó en abandonarlo a él y a sus hijos, arriesgando su prestigio para seguir al novelista. Hastiado de estas aventuras sin sentido, Leopold todavía entabló relación con otras damas, igualmente frívolas, antes de encontrar a Fanny. Con ella todo habría de ser distinto. Llevaba ya unos meses refugiado en el hotel de correos, en Merano, lejos de la oprobiosa vida literaria de Viena, cuando la descubrió. Tenía 25 años, era viuda, vivía en Baden y pertenecía a una familia de rancio abolengo aristocrático. Era ideal hasta en los pequeños dedos de sus torneados pies, apuntó Leopold en su diario. Hasta en los diminutos mechones que caían delicadamente sobre su olímpica frente, eternamente serena. ¿Cómo no atesorar su figura altiva y armoniosa, la cadencia de sus senos y la sensualidad de sus ademanes? La primera vez que se topó con ella apenas tuvo el valor de hablarle, subyugado por esa timidez primigenia que luego habría de transformarse en tiranía. Para Leopold, fue como descubrir un tesoro. En ella adivinaba la posibilidad de inventar a la protagonista de sus novelas y de su desvarío. Por desgracia, no era el único en el hotel que había notado su álgida belleza. Si quería esculpir sus artistas y otorgarle la fuerza que apenas presagiaba, antes debía competir con sus incontables pretendientes.
La Venus de las Pieles, Leopold von Sacher Masoch.
Thank you.
Escuchaste Yo sin ti, de Rojo Navarro.
Escuchas El Ojo de Venus.
Escuchas El Ojo de Venus.
Escuchas El Ojo de Venus.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto.
La perturbación.
La perturbación.
La perturbación.
Después de unas semanas de encuentros furtivos, acordaron las condiciones de su relación. Con la delicadeza con que se doma a un caballo bravío, Leupold inició el proceso para reeducarla. El escritor pulió sus gustos y refinó sus manías, obstinado en transformarla en la hermosa dominatrix que había imaginado en ella desde el principio. Fanny excedió todas sus expectativas y muy pronto superó las enseñanzas de su maestro. Aumentó los caprichos de su temperamento. Arreció el rigor a que lo sometía y no vaciló en castigarlo cuando él no se amoldaba a las expectativas de su voluntad.
La Venus de las Pieles, Leupold von Sacher, Masoch.
I'm driving down the road in my Cadillac. Traffic lights nearby are all turning black. Drinking gasoline is all I do. Drinking gasoline to get over you. We were doing swell, what a short way from heaven to hell. Well, I met you in the desert at Seabreeze Point. Out of gasoline, ran out of oil. You really filled my tank, you quite tuned me up. Drinking gasoline out of your silver cup. We were doing swell, what a short way from heaven to hell. Well, I drove 10,000 miles away from home. See no traffic jam, but in no desert storm. Drinking silver cup is all I do. Drinking silver cup, baby, me and you. We were doing swell, what a short way from heaven to hell. Started smoking, wings on fire. Big wheel started shaking and I lost a tire. My baby, she exploded drinking gasoline. Doggone that mean machine. We were doing swell, what a short way from heaven to hell. Well, I'm driving down the road in my Cadillac. Traffic lights nearby are all turning black. Drinking gasoline is all I do. Drinking gasoline to get over you. We were doing swell, what a short way from heaven to hell. Oh yeah, we were doing swell, what a short way from heaven to hell.
La pulsión.
La pulsión.
La pulsión.
Mi esclavo. Las condiciones bajo las cuales te acepto como mi esclavo y puedo tolerarte a mi lado son las siguientes. Renunciarás a tu identidad completamente. Tendrás que someterte a mi voluntad. Eres un instrumento pasivo entre mis manos que llevará a cabo mis órdenes sin discusión. Si alguna vez olvidas que eres mi esclavo y no me obedeces en todo, tendré el derecho de castigarte y corregirte como me plazca, sin que puedas quejarte. Todo lo placentero y disfrutable que yo te otorgue, deberás recibirlo como un favor que me deberás agradecer. Yo siempre me comportaré dignamente contigo, aunque no tenga obligación de hacerlo. No serás hijo, ni hermano, ni amigo. No serás más que mi esclavo revolviéndote en el polvo. También habrán de pertenecerme tu cuerpo y tu alma, e incluso si ello te causa un gran sufrimiento, debes posponer tus sentimientos y sensaciones a los míos. Podré ejercer sobre ti la mayor crueldad, y aun si te mutilo deberás aceptarlo sin queja. Debes trabajar para mí como un esclavo, y si vivo en medio del lujo dejándote en la penuria y doblegándote con mi pie, tú debes besar ese pie que te aplasta sin murmurar. Tengo el derecho a liberarte en cualquier momento, pero tú no tienes el derecho de abandonarme sin mi consentimiento, y si escapas, me darás la oportunidad de torturarte hasta la muerte con los métodos más horribles que puedan imaginarse.
La Venus de las Pieles. Leopold von Sacher Masoch.
Thank you.
Escuchaste a Caníbales, con el tema inspirado precisamente en uno de los títulos que comparto hoy, Venus de las Pieles.
El ojo de Venus.
Tu flor condensa los aromas que te rodean. La fuente del fuego en ti. Los ciclos se penetran y el Eros espera ser amado, venerado, admirado. Su cuerpo no era tan bello como el de mi madre, pero sus formas eran redondas y plenas, con los senos pequeños y firmes, los muslos bien torneados. Apenas llevaba unos instantes mirándola cuando vi que se levantaba el camisón. Sacó un libro del bolso que tenía sobre la mesa. Se sentó en el borde de la cama y se puso a leer. Al poco se levantó y pasó con la lámpara a nuestro lado para ver si dormíamos. Yo cerré los ojos con todas mis fuerzas y solo volví a abrirlos cuando la gobernanta se hubo sentado sobre una silla. Yo la miraba a través del agujero. Margarita leía con mucha atención. El libro debía de contar cosas insólitas porque sus ojos brillaban. Sus mejillas estaban sonrojadas. Su pecho se agitaba y, de repente, se llevó la mano derecha bajo el camisón. Apoyó los pies sobre el borde de la cama y se puso a leer con más atención y placer todavía. No podía ver lo que hacía esa mano bajo el camisón, pero pensé inmediatamente en lo que había presenciado durante la mañana. A veces parecía jugar con los dedos entre los pelos. Luego cerraba los muslos y se agitaba en su silla. Tan interesada estaba yo por ese juego que no observé inmediatamente una lámpara de alcohol situada sobre la mesa. Estaba encendida y sobre ella había puesto a calentar un líquido humeante. Probablemente había encendido la lámpara antes de que entrásemos en el cuarto. Entonces mojó un dedo en el líquido para ver si estaba lo bastante caliente. Cuando lo retiró, vi que se trataba de leche. Luego sacó de su bolso un paquete envuelto en tela, lo abrió y sacó un instrumento extraño, cuya utilidad me era imposible determinar. Era negro y tenía exactamente la misma forma que el miembro de mi padre. Yo era una ingenua que jamás había visto un consolador. Lo metió en la leche y luego se lo llevó a la mejilla, para asegurarse de que el instrumento estaba a la temperatura adecuada. Por último, volvió a meter la punta en la leche, apretó las dos bolas del otro extremo y llenó el instrumento de leche caliente. Volvió a sentarse, colocó las piernas sobre la cama, justamente frente a mí, con lo cual yo veía perfectamente la entrepierna, y se levantó el camisón. Volvió a coger el libro con la mano izquierda. Tuve el tiempo justo de entrever algunas imágenes, aunque sin poder distinguir qué representaban. Tomó el instrumento con su mano derecha y llevó la punta a esa parte admirable que yo también me tocaba a manos llenas por debajo de mi camisón. Lo paseó lentamente de arriba a abajo, frotando suavemente cierto punto más sensible. Sus ojos brillaban, aparentemente absorbidos por las imágenes del libro. Al final acabó encontrando la entrada e introdujo lentamente el tallo entero. Sus muslos se abrieron aún más, su bajo vientre se adelantaba a su encuentro, se ofrecía, y Margarita suspiraba deliciosamente. Se hundió el instrumento todo lo posible, escondiendo las dos bolas en su toisón. Luego lo sacó con la misma precaución y repitió el juego, cada vez con más sentimiento y ardor. hasta que el libro cayó por tierra. Cerraba los ojos y se frotaba los labios con el dedo. Los movimientos del instrumento se precipitaban. Su cuerpo desfallecía. Se mordía violentamente los labios, como para ahogar un grito que pudiera traicionarla. El instante supremo se acercaba. Apretó las bolas con ambas manos y su interior se inundó de leche. Cerró los muslos sobre el instrumento introducido en ella y se quedó inmóvil, profundamente conmovida. Por último, sus muslos se abrieron y retiró el instrumento todo cubierto de espuma. Brotó de su sexo un borbotón de leche que ella secó con un paño. Limpió todo cuidadosamente, envolvió el instrumento, lo introdujo en su bolso y regresó a nuestro lado para ver si dormíamos. Luego se acostó y al poco dormía con un rostro feliz y satisfecho. Yo, en cambio, era incapaz de dormirme. Estaba contenta por haber descubierto la solución de ciertos enigmas que desde la mañana se agitaban en mi cabecita. En el fondo, estaba exasperada. Decidí interrogar a Margarita. Ella debía aliviarme, ilustrarme, ayudarme. Forjé mil planes. Mi próxima carta os dirá cómo los ejecuté. ¿He sido lo bastante franca?
Memorias de una cantante alemana. Wilhelmine Schwader de Freund.
Escuchas el ojo de Venus.
Redes sociales del Ojo de Venus Radio. Facebook, El Ojo de Venus Radio. Twitter, @ Claudia Cereto.
El descaro. El descaro.
Mis padres, gente bien, pero en modo alguno opulenta, me dieron una educación ejemplar. Gracias a la vivacidad de mi carácter, a mi gran facilidad para aprender y a mi talento musical precozmente desarrollado, era la niña mimada de la casa, favorita de todos los conocidos. Mi temperamento no había hablado todavía. Cuando tenía 13 años, otras jovencitas me informaron sobre la diferencia entre el sexo masculino y el femenino, y me contaron que la historia de la cigüeña era una fábula y que, con ocasión del matrimonio, debían acontecer otras cosas extrañas y misteriosas. Pero por entonces mi único interés en esos chismes era por curiosidad. A esta curiosidad solo empezó a añadirse algo de complacencia con los primeros signos de la pubertad. Cuando un ligero toisón de vello rizado apareció allí donde mi madre nunca toleraba el desnudo total. Ni siquiera con ocasión de mi aseo. Cuando estaba sola, examinaba ese incomprensible brote de pelillos y los alrededores de ese lugar precioso. Sospechaba que debía de tener gran importancia, pues el mundo lo escondía y velaba con el mayor cuidado. Al levantarme, cuando me sabía sola tras las puertas cerradas, descolgaba un espejo. Lo situaba ante mí y lo inclinaba lo bastante para verlo todo nítidamente. Abría con los dedos aquello que la naturaleza ha cerrado cuidadosamente. Y comprendía cada vez menos la explicación de mis compañeras sobre el modo en que se hacía la unión más íntima del hombre y la mujer. Constataba por la vista que todo eso era imposible. En las estatuas había visto cómo la naturaleza nos había dotado a nosotras de modo distinto al hombre, pero solo podía examinarme cuando me lavaba con agua fría, los días de entre semana, mientras estaba sola y desnuda, porque los domingos, en presencia de mi madre, debía estar cubierta de las caderas a las rodillas. Por otra parte, pronto atrajo mi atención la redondez cada vez más pronunciada de mis senos, la forma cada vez más plena de mis caderas y mis muslos. Esta constatación me produjo un placer incomprensible. Me hice soñadora. Intentaba explicar del modo más barroco aquello que me resultaba imposible de entender. Recuerdo muy bien que en esa época comenzó mi vanidad. También en esos tiempos me asombraba a mí misma por las noches en la cama, cuando sorprendía una mano puesta sin conciencia sobre el bajo vientre y la veía jugando con los pelillos nacientes. El calor de mi mano me divertía, pero era incapaz de suponer todo cuanto dormía aún en ese lugar. Por lo general, cerraba los muslos en torno a la mano y en esa posición me entregaba al sueño. Mi padre era un hombre severo, y mi madre un ejemplo de virtud femenina y buen porte. Yo los respetaba mucho y los amaba apasionadamente. Mi padre no tonteaba jamás y, en mi presencia, jamás dirigía una palabra tierna a mi madre. Estaban ambos bien hechos. Mi padre tenía aproximadamente 40 años y mi madre 34. Jamás hubiera creído que, tras un exterior tan serio y unas maneras tan dignas, se escondiera tanta sensualidad secreta y semejante apetito de goce. Un azar me lo enseñó.
Memorias de una cantante alemana. Wilhelmine Schwader de Vreant. Thank you.
can you be? Well, you don't know a thing but the beer. So you got me all tore up, all tore up. You say you threw with me, you set me free. But you just out where you used to be. I can't hardly stand it, you trouble me. Just can't be. Well, you don't know a thing about the view. So you got me all tore up, all tore up. Well, my spirit is low, I miss you so. I stand alone and watch you go. I can't hardly stand it. Can't be. Well, you don't know, babe, I love you. So you got me all tore up, all tore up. Well, now that you're gone and I'm alone, all I do is sit and moan. I can't hardly stand it. Well, you don't know a thing about love, you. So you got me all tore up, all tore up, baby, 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 all tore up, all tore up, all tore up.
La voracidad.
A continuación, mi madre se colocó sobre un montón de cojines que le levantaban las nalgas, y observé que se movía de un lado para otro. Por último, encontró la posición más favorable para poder contemplarse cómodamente en el espejo que había colocado al pie de la cama antes de llegar mi padre. Mi padre no se dio cuenta, porque miraba menos el bello rostro radiante de mi madre que sus muslos. En realidad, sus muslos estaban ahora muy separados, y mi padre se arrodilló entre ellos. Yo lo veía todo nítidamente. Pensé que mis ojos iban a estallar, hasta tal punto los dilataba la curiosidad. Mi madre tomó entonces la salvaje lanza de su marido y la dirigió hacia esa grieta maravillosa. La humedeció con saliva. Frotó varias veces el lugar de arriba a abajo mientras dejaba escapar varios suspiros.
Memorias de una cantante alemana.
ojo de Venus.
Imagina.
El trébol mirando a la luz espera pacientemente mi mano y mi voz.
Verde tu incendio, verde tu incendio.
La vibración.
Cuando sentí por primera vez una mano de hombre en el punto central de todos los paraísos terrestres, me inundó un escalofrío voluptuoso. Era distinto de todo lo que yo conocía, y ya no hacía comedia cuando me puse a suspirar. Hice un movimiento y cambié de posición, pero sin por ello perjudicar a mi pobre y tembloroso caballero. Él pensó que iba a despertarme, pero pudo convencerse de que estaba en pleno letargo y recomenzó su juego. Gracias a mi nueva posición, Franz tenía mucha más iniciativa. Por eso mismo no se contentó con tocarme ligeramente, sino que levantó con delicadeza mi ropa para mirar. Tú mismo me has dicho, al examinarme, que a pesar de la devastación provocada por aquella repulsiva enfermedad, estaba muy bien conformada en ese lugar. Puedes por eso creer que Franz quedó fuera de sí viendo todo. Acariciaba lo más ligeramente posible el lugar de todas sus ansias y, debo confesarlo, de mis deseos. Supe entonces cuál era la diferencia entre la mano de un hombre y la de Margarita o la mía. Sin dejar de fingir dormir, me estiraba, me retorcía, pero cuidándome bien de cerrar los muslos, cosa bien natural para una mujer dormida. Franz no podía ya controlarse. Abrió enfebrecido su pantalón y puso al descubierto el acero de los sacrificios, que sin duda me habría conquistado si las advertencias de Margarita no se me hubieran venido a la cabeza. Yo quería convertirme en una gran actriz. Esa era una decisión inquebrantable para mí, pero estaba no menos resuelta a gozar todo cuanto pudiera de mi sexo sin peligro. Por eso mismo, no era cosa de abandonarse a un pequeño inexperto. Me desperté, por tanto, en el momento en el que él se arrodillaba entre mis muslos, mirando con ojos aterrados al temerario, y con un solo movimiento lateral, él perdió todas las ventajas de su posición. Las memorias de una cantante, el libro más famoso de la literatura erótica alemana, ha aparecido recientemente en francés. Estas memorias han sido atribuidas a Wilhelmin Schroeder de Briand. La célebre cantante, quien junto con la Sontage, entusiasmó al público de su tiempo. Ningún hecho, ningún documento histórico asegura que esta atribución sea acertada. Claire de Glumer, amiga y biógrafa de la Schroeder, no habla jamás de estas memorias.
Gracias por permitirme acompañarte en esta madrugada mexicana. En Europa, mucha gente que escucha el programa ya estará bebiendo su primer taza de café. Un beso a quienes escuchan el podcast en cualquier momento del día.
Aquí termina El Ojo de Venus Radio, una producción de Claudia Cereto. Tenemos una cita jueves de madrugada.